Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Nosotros acá con Daisy Jiménez, a base de embellú y cocido quemado, ministro Yusio.
No, embellú sí.
No tanto.
Un embellú normalcito era, te cuento.
¿Bien?
¿Cómo anda, ministro?
Bien. Peleando.
Hoy es el día, hoy es una fecha importante cuando hablamos también de, inclusive de lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, ministro.
Sí, hoy es el día. Estuvimos en Senado, estuvimos festejando conmemorando esta fecha, verdaderamente no es para festejar, es para conmemorar, ¿verdad? Un día especial, pero todas las semanas se hicieron comunicaciones vía web con diferentes referentes de la región sobre la materia. Y el día de ayer, por ejemplo, fue muy interesante, porque se tomó como foco de la reunión el tema género. Los efectos, tanto en oferta como en demanda, de la sociedad, por ejemplo, una mujer vaya detenida, vaya esté recluida en una penitenciaría como consecuencia del tráfico de drogas. Y justo ayer tuvimos un procedimiento en Asunción donde también fue detenida una mujer, y antes de ayer también fue detenida por el mismo por microtráfico otra mujer en su entorno, y es un efecto que se está notando cada vez más, Javier, ¿verdad?
El
40% de las mujeres que están en la penitencia de un pastor, algunas de nuestras estimaciones, están como consecuencia del problema de drogas.
O sea que el microtráfico tiene rostro de mujer y rostro de pobreza, ministro.
Sí, están. Y no solamente eso, porque nosotros vemos como el microtráfico como una situación que abarca un poco más allá, ¿verdad? Porque una mujer que va detenida. Tiene hijos, tiene una mujer sola, hijos que quedan abandonados, personas adultas, mayores que ocurre lo mismo, los niños están abandonados, no van a la escuela, no estudian, pueden volver a incorporarse en ese mismo proceso delictivo. En fin, es realmente para analizar todo este proceso, ¿verdad? Y dentro de ese plan, justamente hoy conmemoramos el día internacional, ¿verdad? Pero como dando hincapié a la necesidad y a la importancia de generar esa responsabilidad entre otras instituciones del Estado y la misma sociedad civil también, ¿verdad? Esta pelea, esta lucha, este frente que tenemos, no puede ser responsabilidad de una sola institución, ¿verdad? Sino que tiene que estar abordada en forma multiagencial por otras, como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, porque son áreas justamente al lado de la prevención y la rehabilitación. ¿Verdad? Multifocales. Prevención con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que hoy lamentablemente con el COVID ya no iniciamos ese proceso con el ministro Peña. En 20 centros de estudio, en etapa inicial, empezar un programa que se llama Niños Educando, le incorpora al niño en el proceso de conocimiento de lo que son las drogas, que se han tomado en forma de sorpresa, y o que conocen a través de sus compañeros, ¿sí? O sea, todo un proceso de prevención dentro del Ministerio de Salud, que ahora teníamos que haber empezado, pero lamentablemente no se dio. Y por el otro lado, el tema de la rehabilitación, que este año se pidió una certificación en el de salud del centro de rehabilitación que tenemos en Chile. Lamentablemente, el COVID nuevamente nos afectó porque tuvimos que utilizar hoy para albergar a compatriotas que están viviendo en el exterior, ¿verdad? Por eso no lo podemos usar para su fin principal. Pero creemos que si esto pasa, vamos a incorporarlo. Uh-huh. Pero en estas dos áreas, te das cuenta que ya tomamos el Ministerio de Salud como un elemento fundamental. Presentaría el Ministerio de Salud la rehabilitación y la oferta, Javier, que es toda la parte de crimen organizado, el microtráfico, ahí sí que tiene frentes de más amplios.
Sí. Es inevitable relacionar este punto, ministro, lo que mencionaste, que el 40% de las reclusas de la Casa del Buen Pastor ingresó por tráfico de drogas, no solamente un problema social, sino hay económico de subsistencia. No estoy defendiendo, sino estamos debatiendo los problemas, ministro.
No, totalmente. Por eso vuelvo a reiterar esta ley en forma muy esencial por el problema de porque puede haber una mamá detenida que deja a su hijo, tiene que intervenir el Ministerio de la Niñez. Hay el INDI, ¿por qué? Porque hay también en muchos de los casos víctimas que están consumiendo o transitando en la vía pública. Y en el interior del Chaco principalmente ya se dan tráficos de droga dentro de las poblaciones indígenas. Esto es realmente tenemos que hacerlo entre todos. Es imposible hacerlo solo.
Ministro,
y darle una respuesta como un Estado. ¿Verdad? La cárcel no puede ser la única respuesta como Estado. Entonces, por eso, digamos, no sé si responde a Javier. El tema de ese programa de desarrollo alternativo, ahí aparece el cannabis medicinal, ahí aparece el cannabis como una opción importante para los siguientes.
Ministro, otra problemática social también es el tema de la distribución de drogas entre adolescentes. Y estamos hablando de diferentes estatus, pobres, ricos y principalmente en colegios y en discotecas, que esto seguro, evidentemente, habrá disminuido con el tema de esta pandemia. ¿También puede hacer un análisis sobre eso?
Una de las modalidades del microtráfico. Y como decís, hemos notado que en las primeras dos o tres semanas del infierno disminuyó, pero después como que se aceleró, pero en forma estrepitosa, ¿no? Y el microtráfico va a ser y tenemos que estar pendiente, va a ser una de las problemáticas post pandemia más importantes en nuestro país, no solamente desde el punto de vista de la inseguridad, porque el microtráfico genera y el como consecuencia del consumo, y el consumo inmediatamente desde el punto de vista de seguridad pública es el que genera los robos domiciliarios, los robos asaltos en la calle, el robo celular. No es predecible lo que va a llegar a ocurrir. Y de otro lado, es salud. La cantidad de jóvenes con problemas de adicción que hoy se genera es mucho mayor de la que teníamos anteriormente, ¿verdad? Por un problema, una situación real que no se puede quitar, que es la economía, ¿no? Los padres están mal, probablemente eso genera inestabilidad a nivel familiar, eso se transmite, se traslada a los jóvenes. Al no tener cómo dar respuesta a esa necesidad de la misma familia, reciben a las drogas.
Ministro Yusio, ¿cuánto tardaron? Es cierto, antes la SENAT sí le daba, tenía algunos componentes de educación, de prevención y demás, pero nunca antes tuvo una mirada tan social a un problema del uso de drogas como el que le está dando. Es decir, no solamente operativos con agentes de combate para destruir, detener y demás, sino el planteamiento que está haciendo no siempre se le dio a la SENAT.
Sí, las bases que hoy se encuentran fijadas en la SENAT son la demanda, ¿sí? Y la oferta, ¿no? La demanda que es la prevención y la educación, que lamentablemente nunca fue. Nunca fue un paradigma para la SENAT, ¿no? Por eso ni siquiera tenemos por eso un presupuesto diferenciado, sino lo que queda se entregaba a demanda, ¿no? Y el lado más importante de SENAT siempre fue la oferta, es decir, la lucha contra el crimen, la detención de los traficantes. Y creemos que nosotros medianamente estamos cumpliendo esa faceta, y hay una red importante, ¿verdad? Que hoy estamos tratando de construir un conocimiento para ellos, en una parte de demanda, ¿no? La prevención con el Ministerio de Salud, rehabilitación con el Ministerio, de Salud. Y la alternativa, ¿verdad? El programa de desarrollo alternativo que estamos llevando con el Ministerio de Agricultura, para tratar de, por ejemplo, de posicionar el cáñamo como un elemento que puede ir sustituyendo a la marihuana del tipo tradicional que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Es decir, no solamente cárcel, sino darle una visión diferente. Y vos sabes bien, en su San Pedro, cómo.
Sí.
En Cambarembé, por ejemplo, la marihuana es parte de la
economía campesina,
la economía de esta localidad, ¿verdad? O sea, hoy uno hace probablemente la visión que tenemos gracias a ese paso que tuvimos en el Congreso, me dio la oportunidad de tener una mirada más sensible a los sectores más carenciados, ¿verdad? Probablemente si pasamos de fiscal directamente a penal, eso iba a ser diferente. Pero me importa que efectivamente el Estado tiene que dar respuesta. Acordate que somos un Estado social de derecho. No solamente un Estado de derecho, sino un Estado social de derecho, ¿verdad? Donde el Estado tiene que dar respuesta a una necesidad social, ¿verdad? Y la respuesta que hoy podemos darle son opciones, son alternativas que el campesino pueda utilizar para si él ya no quiere. Entonces esa ya es su opción de vida. Entonces, por lo menos como Estado tenemos que darle esa oportunidad.
Qué interesante criterio. Ministro, por otro lado, el tema, ¿cómo vamos con el tema de la... No sé, no quiero decir despenalización porque la gente se alarma y se agita, pero sí insistir con el uso medicinal del cannabis, con las licencias, con los estudios? ¿Cómo estamos con eso, con llegar a la mayor cantidad de la población que necesita tratamientos basados en estos elementos que tiene el cannabis?
Sí, bueno, el punto uno, no tiene cannabis medicinal. Es importante aclarar, la marihuana como es del tipo recreativo o tóxico, ¿verdad?
¿Eso está confirmadísimo a través de estudios, ministro?
No, eso es así. El Paraguay no tiene cannabis medicinal. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se hizo ahora? Nosotros habíamos impulsado desde el Congreso la ley 2007, ¿verdad? Hoy, gracias a esa ley, tenemos ya adjudicadas a 12 empresas que se van a dedicar al cultivo del cannabis de tipo medicinal, para importar la semilla, cultivar y producir la medicina. De este, de acuerdo a la ley, un porcentaje de su producción tiene que entregar al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud pueda entregarlo gratuitamente a quienes estén registrados, estén inscritos en un registro. De acuerdo a la información que tenemos, antes del COVID teníamos poco más de 100 personas registradas, ¿verdad?, en esa nómina. Ahora, lamentablemente, por el tema de la pandemia se suspendió, pues tenían que venir los inversionistas, tenían que venir a instalarse en zonas del área central. Paralelamente, estábamos viendo nosotros la posibilidad de que mientras se vaya generando el proceso con las dos empresas, que SENAR mismo obtenga el aceite en su laboratorio, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud no certificó nuestro laboratorio.
Que ustedes, ¿verdad?, mismos sean portador y generen.
Claro, que nosotros hacemos procesos de erradicación, ¿verdad? Gracias a una orden judicial, obtener muestras de plantas. Porque, ¿qué ocurre? El cannabis que nosotros tenemos es el tipo recreativo, tiene un pequeño porcentaje de CBD, muy pequeño, ¿verdad? Entonces se requiere gran cantidad para sacar un porcentaje, pero tiene que ser un proceso laboratorial, no dicen de droga pentética tu guada del yapo, como hay muchos que hacen, por eso nos falta este tema, ¿verdad? SENAT nos fue administrado por salud. Nosotros pedimos, señores de salud, queremos hacer nosotros por tener la, sacar el CBD de la marihuana y poder tener allí el aceite. Y Laura, también me dijeron, ustedes no están certificados, ustedes no pueden hacer eso. Entonces, estamos ahora en un plano de tratar de buscar un laboratorio que esté certificado para obtener gratuitamente, porque esa es la idea, ¿verdad? Gratuitamente, y entregarlo a quienes hoy necesitan, mientras se procesan los dos laboratorios. Paralelo a esto, viene el tema del cáñamo. Que creo es una opción importante, como ya dije, para dar alternativa al campesino, que allá en nuestro departamento están cobrando su vida para cuidar una parcela de uno.
Ministro, para ordenar más, tengo tres elementos ahí. En primer término, ustedes plantean que en su laboratorio puedan generar semillas gratuitas para la gente que necesita el cannabis medicinal, ¿sí? El otro elemento, ¿permisos a empresas, solo a empresas o a personas también para que puedan cultivar el cannabis medicinal?
No, solo empresas.
Solo empresas. Sí. ¿Y para el cáñamo?
El cáñamo sí, es una tarea que estamos liderando con el Ministerio de Agricultura. La misión es que, o sea, la visión es que este sea un cultivo para el sector más vulnerable, para el pequeño campesino, por eso se prevé que solamente puede cultivarse hasta 2 hectáreas de cáñamo. 2 hectáreas de cáñamo. La producción el económica de esto, una estimación antes de COVID. Hoy no te digo cómo nos quedamos vuelta al aire, vamos, después de esta situación, pero antes de COVID la proyección era más o menos 10 millones por hectárea, ¿verdad? y una cosecha mínima de 2 veces al año.
Sí.
Es decir, un campesino puede obtener, si es que tiene sus 2 hectáreas y produce intensamente todo el año, puede tener mínimo 2 cosechas, es decir, 40 millones de guaraníes es lo que él puede obtener de su producción de caña. Independiente a otro tipo de alternativas que tenga, puede ser cultivando su mandioca, puede tener su vaca pecera, ¿verdad? Pero es una opción importante, ¿verdad? Y decimos destinada al pequeño productor, porque esa es la idea. Porque si le damos y habilitamos, esto no se cultiva en masa, un solo productor grande te va a cultivar 1000 hectáreas y ahí se va toda la... ¿sí?
Ya, bien clarito.
La necesidad.
Que interesantísimo todos estos datos que nos estás dando, ministro. Interesante. Me encuentro en una... quieren dar permisos a empresas para que cultiven el cannabis medicinal, y la SENA sí. quiere en su laboratorio generar semillas gratuitas. ¿Gratuitas para quién?
No, espera, para aclarar, no. Por eso decía que la pandemia nos cambió a todos. Desfiguró todo el escenario. En un escenario normal, hoy las 12 empresas adjudicadas ya con la licencia para el cultivo y producción de medicina ya tendrían que estar produciendo, ¿verdad? Pero eso no se da, ni siquiera pudieron venir, pudieron instalarse todavía. Entonces, como alternativa, estamos viendo la posibilidad de que CENAP mismo haga a través de sus laboratorios, produzca el aceite en través de sus propios laboratorios. Pero nos encontramos con que el Ministerio de Salud nos dice su laboratorio no está preparado para ese efecto. Entonces estamos viviendo la posibilidad de un convenio con un laboratorio privado que esté certificado para eso, la obtención de ese aceite en forma gratuita. Esa es la idea mientras esperamos el momento en que estas empresas adjudicadas se instalen y produzcan.
¿Y cuáles fueron, ministro, esas empresas?
Híjole, ahí me tienen un...
¿Son muchas o qué? Pensé que ya eran así como una o dos específicas que ya estaban como elegidas. Inclusive.
Son 12.
Ah, empresas, muchísimas. 12,
no. Pero si ustedes googlean, van a encontrar ya cuáles son las empresas, ¿verdad?
Vamos a buscar.
Sí.
La condición que habíamos puesto en la ley en su momento, en el 2017... es que si hay interesados a nivel internacional, tengan relación con los laboratorios locales. O sea, okay. Con laboratorios locales. Entonces, a la par de esto, generamos también un recurso importante y una especialización también en nuestra industria farmacéutica local.
Ya. Bueno, ministro, para finalizar, ¿cómo está este trabajo en la comisión que lidera usted por decreto presidencial y que le encargaron revisar un poco todo lo que implica las compras en el marco COVID-19?
Bueno, aparte ya dimos una vuelta a la página, a todas esas 32 llamados que se hicieron en su momento, y ahora estamos ya trabajando, y hace un par de días atrás sacamos primeras no objeciones para los llamados de insumos importantes que se van a hacer ya bajo la supervisión de nuestra comisión, y se va a utilizar en esta instancia, se van a utilizar en la modalidad sea compra y vía excepción, pero con una producción y un control y un y una transparencia absolutamente diferente a la anterior. Ya autorizamos también que se compren, ya se compraron muchas mascarillas, por ejemplo, a través de otra modalidad que es la tienda virtual, que es como esas ofertas por Amazon que uno suele visualizar,
¿verdad? Sí.
El Ministerio de Salud sube a esa ingresa a esa página y dice yo necesito mascarilla, y ahí se presentan todos los que pretendan vender al Ministerio de Salud. Si reúnen las condiciones de calidad y precio, entonces el Ministerio de Salud los llama, pero nos traigan las muestras, vamos a ver, y si está todo conforme, se hace la compra. Mucho más rápido de lo usual.
Ya. 6 no objeciones de los 32 hasta ahora pasaron la prueba.
6. Se habían, recordá que de los 32, 18 eran ya con contrato. O sea, que nosotros no intervenimos. 18. Sí. 18 llamados ya eran contratos. Estaban ejecutando, algunos estaban por ejecutarse. ahí ya no intervenimos porque las cosas, las consecuencias jurídicas ya escapaban a nuestra visión, ¿no?
Sí.
Los restantes, para completar los 82, habíamos sugerido o anular o retrotraer hasta el momento del vicio, ¿verdad? En el proceso. Y de esos restantes, se hicieron ya algunos llamados, algunos se hicieron a través de la tienda virtual, a la compra de mascarillas, y ahora se está haciendo el llamado a través de la compra vía excepción de seis compras de insumos muy importantes, ¿verdad? Que se están necesitando con mucha urgencia.
Uh-huh.
Y también, ¿sí? Hecho paréntesis, le pedimos a las autoridades de salud que den prioridad a los insumos que están hoy localmente, a los que se fabrican a nivel nacional, y si hace falta, se recurra a entidades y organismos internacionales de compra para las instituciones en el exterior.
Eso está confirmado, ese recurrir a organizaciones internacionales, ¿como qué, por ejemplo, y en qué casos, ministro?
Y hasta, yo creo que se tienen que comprar respiradores que no haya a nivel, no hay en la cantidad que se requiere a nivel local, las batas quirúrgicas, catéteres. Y la ventaja que tiene con estas compras de organismos internacionales es son los precios accesibles y razonables, ¿no? En algunos casos ventajosos, pero en otros no tanto. La certificación de calidad del producto, pues son compras que estas organizaciones como la OPS, pues, la Organización Panamericana de la Salud, y la UNICEF, ya compraron en cantidad, ¿verdad? Y le dan cupos a los diferentes estados, ¿verdad? Son insumos que ya tienen certificación de calidad que en este momento nosotros necesitamos. No vamos a poder aguantar una recepción, compre y se recepcione mal otra vez el producto, ¿verdad? Ante una posibilidad de extensión de la pandemia.
Uh-huh. Ministro, las posibilidades que se trabaje con esta agencia UNOP, ¿cuáles son?
Totalmente reales. Son, tienen la misma situación de la OPS, ¿verdad? Tienen precios interesantes, están certificados, tienen certificación de calidad, van a venir en forma inmediata, en tiempo real. Uh-huh. Y cosa que no se tiene lamentablemente en determinados insumos. Lamentablemente en los que más se necesitan.
¿Y cuánto nos cobran por ese trabajo?
Y depende mucho, en 4.5 o 5%. Pero eso ya tiene que evaluarse a nivel ejecutiva, ¿verdad? Por el Ministerio de Salud, porque entre pagar los 5% y tener el producto certificado, que sean insumos chinos de mala calidad, que no sean con las especificaciones técnicas, por ejemplo, o no pagar y tener la necesidad inmediata. En este momento, el peor escenario que puede darse es que se requiera del insumo, y no se tenga los insumos para enfrentar la necesidad, ¿no?
Claro, y con estos organismos internacionales se facilitaría por la practicidad y accesibilidad, entonces.
Sí, y eso, lamentablemente, tiene su costo también.
Claro.
En otro momento, en otras circunstancias, ni siquiera tendría, ¿verdad? Pero en este momento, en determinados insumos que no hay a nivel local, la opción inmediata, más veraz, son de estos momentos.
Bien, clarísimo. Ministro Arnaldo Yucio, un gusto siempre, que tenga buen día.
Igualmente.
Hasta pronto. Arnaldo Yucio, ministro de la SENAT, aquí en la Unión 800 AM.